Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 6 de febrero. Estamos iniciando un Sumas bien mojadito hoy. Ha sido un día con frío, con lluvias. Así es que estamos fresquecitos como una lechuga para poder traerles toda la información de finanzas que tenemos. Le doy la bienvenida a Santiago Sicard y claro está a nuestra querida audiencia. ¿Cómo está, Santiago?
Gracias a todos y gracias, Ivette, por ese recibimiento. Pues vengo cargadito de noticias, así que te voy a pedir que vayamos rapidito a nuestra agenda para hoy.
Claro que sí, Santiago. Vamos a iniciar hablando de las solicitudes semanales de subsidio de desempleo que aumentan ligeramente en los Estados Unidos.
Ojo, el Banco de Inglaterra vuelve y recorta su tasa de interés y prevé mayor inflación, pero también menor crecimiento.
Y por su parte, la economía turística de México creció un 0,9% interanual en el tercer trimestre del año 2024.
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo registra 24 iniciativas de cooperación internacional con ayuda de USAID.
Y el señor Brache, sobre el aumento salarial, dice que el sector industrial no sabe de dónde sale la propuesta del 30%.
Nos alejaremos de las noticias de hoy, pero no del contexto económico. Y para eso, en Conversando a Fondo, nos acompañará Jacinto Díaz para hablar sobre los mercados internacionales esta noche.
Y seguido nos vamos a la estadística de hoy, donde vamos a hablar sobre la inflación del mes de enero. ¿Qué datos nos da el Banco Central?
Importantísimo, ¿no? Importantísimo para la República Dominicana. En adición o sustracción, la encuesta de la semana pasada, que era sobre el aumento salarial, y la encuesta de esta semana, que tiene que ver con el aumento salarial, o más bien un incentivo salarial para los profesores.
Bueno, en fracciones heterogéneas, ustedes saben que se enfrentan dos titanes toda la semana. Obviamente, exceptuando la semana pasada que Santiago me escogió a mí. Pero bueno.
Como vamos dirían algunos, la semana pasada fue de titán y de titana.
Uy. Bueno, pero a mí no me gusta. Me gusta cómo se oye titanes. Bueno, pero miren algo, señores. Hoy sí, Alerzo Pimentel y Santiago Sicard se suben al ring para defender si invertir en acciones small cap o en large cap.
Me dijo Alerzo que había comprado guantes nuevos y que venía fresquito, así que creo que va a estar bien interesante esa discusión. Y bueno, para finalizar nuestro programa, ya saben ustedes, les tenemos la frase a recordar. Ivette, ¿te gusta lo que tenemos para hoy?
Claro que sí, Santiago, así es que quédese ahí con nosotros porque Sumas
está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Vamos a hablar de los Estados Unidos de Norteamérica, donde el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios estatales porque se encuentran desempleados aumentó moderadamente la semana pasada en consonancia con la relajación gradual de las condiciones del mercado laboral. Las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo aumentaron en 11.000 a una cifra de 219.000 solicitudes en la semana finalizada el 1 de febrero, según informó hoy jueves, el Departamento de Trabajo. Los economistas consultados por Reuters estaban bastante cercanos y esperaban que las solicitudes de desempleo para esa última semana fueran de 213.000. La resistencia del mercado laboral es el motor de la expansión económica y le ha dado margen a la Reserva Federal para pausar los recortes de las tasas de interés, mientras los responsables a cargo de la política monetaria evalúan el impacto de las políticas fiscales, comerciales y de inmigración del presidente Donald Trump, que muchos economistas consideran inflacionarias. El Banco Central estadounidense mantuvo el mes pasado la tasa sin cambio alguno en el rango de 4.25 a 4.50 y espera, pues, flexibilizar la política monetaria en la medida que la economía lo permita. Los escasos despidos están apuntalando el mercado laboral, aunque las oportunidades de trabajo son cada vez más escasas para los desempleados. El gobierno informó este martes que en diciembre había 1.1 ofertas de trabajo por cada desempleado, frente a las 1.15 que existían en noviembre.
Bueno, y ahora vamos a hablar sobre Inglaterra, y es que el Banco de Inglaterra bajó los tipos de interés en un cuarto de puntos porcentuales este jueves, al considerar que la pronunciada corrección al alza de sus previsiones de inflación para este año será temporal. Mientras que dos miembros de la institución abogaron por un recorte mayor de los tipos en un contexto de menor crecimiento. El recorte se situó en los tipos en el 4.5%, coincidió con las expectativas de los economistas según un sondeo de Reuters, pero no con los dos votos discrepantes de Catherine Mann y también de el señor Swati Dhingra, que son miembros externos a favor de un recorte mayor de los tipos hasta el 4.25%. Hasta ahora, la señora Mann se había opuesto en general a los recortes de tipos, aunque anteriormente había dicho que en algún momento sería necesario un cambio hacia una relajación más enérgica de las políticas monetarias. El gobierno del Banco de Inglaterra afirmó lo siguiente, quien es el gobernador, perdón, el señor Andrew Bailey, él dijo lo siguiente, abro comillas, seguirá muy de cerca la economía británica, la evolución mundial y adoptará un enfoque grupal y prudente para seguir reduciendo los tipos, lo que supone un cambio respecto al lenguaje empleado en diciembre, cuando solo habló de un planteamiento gradual, entre comillas. Bueno, la economía británica apenas ha crecido desde mediados del año 2020, pues lastra las preocupaciones sobre la subida de impuestos a los empresarios aplicada por la ministra de Economía, la señora Rachel Reeves, el riesgo de una guerra comercial mundial liderada por el presidente estadounidense Donald Trump y también tiene el aumento de los costes que ha venido a raíz de esto.
Nos acercamos a un sector y a un país más próximo a la República Dominicana, México, donde el turismo también es relevante. Resulta que la economía relacionada con el turismo en México creció 0.9% interanual durante el tercer trimestre del año pasado, aunque cuidado, se contrajo 0.4% respecto al segundo trimestre del año, es decir, entre julio y septiembre creció 0.9% respecto exactamente 12 meses anteriores, pero cuando se compara con el periodo que está entre abril y junio, descendió 0.4%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, que reportó hoy jueves. El incremento anual del indicador, que el Instituto Nacional llama Producto Interior Bruto Turístico, es el resultado de la subida de 1.1% en el rubro de servicios turísticos, aunque se mantuvo sin cambios la rama de bienes, según detalló el instituto en su reporte con base a las cifras originales. Además, el consumo turístico creció 0.4% anual, con un aumento del 5.3% en el turismo receptivo de turistas extranjeros, pese a una reducción del 0.4% en los turistas locales. Por otro lado, los indicadores trimestrales de la actividad turística reportaron un decrecimiento del 0.4% entre el periodo comprendido de julio a septiembre frente a los 3 meses anteriores. Asimismo, el consumo turístico se redujo 0.2%. Las cifras señalan, dicen los expertos, una tendencia al alza en el turismo tras la pandemia, pero no una aceleración como la que se esperaba durante el año 2024.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo informa que se tienen en registro 81 iniciativas de cooperación internacional con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, de las cuales 24 se encuentran en implementación. De acuerdo con los datos del Sistema de Información del SINACID, que es el Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo, actualizado ahora en el tercer trimestre de este año, a finales. Respecto a estas últimas, se precisa que estas iniciativas tienen una duración operativa promedio de 3 años, extendiéndose la mayoría hasta el año 2029. La valorización total de estas iniciativas es de 238.321.910.000 dólares no reembolsables. Y ahí esto sí es importante. Según el informe titulado Iniciativas de Cooperación Internacionales apoyadas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el viceministro de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía son quienes destacan que estos montos no son reembolsables. Asimismo, precisa que las temáticas más apoyadas son salud y seguridad, que agrupa seis. Con 25%, intervenciones le siguen medio ambiente y cambio climático con 3, que son un equivalente al 12.50%. Las iniciativas de seguridad ciudadana con 3, que son el 12.50%, protección y asistencia social, desarrollo rural, educación y generación y suministros de energía con 2 iniciativas cada una de 8.33%.
Bueno, vamos a hablar del presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, el señor Julio Virgilio Brache, quien hoy se refirió al tema del aumento salarial de hasta un 20 y 30% al sector privado no sectorizado y dijo que el sector industrial quiere conocer de dónde sale esa propuesta del 30%. Cito: "Nosotros lo que queremos saber como sector industrial es conocer de dónde sale esa propuesta del 30%, y precisamente en cuanto a eso, hemos tenido la primera ronda de negociaciones que hemos tenido con los sindicalistas, que debo decir, existen muy buenas relaciones con los líderes sindicalistas que son conscientes, que han estado en la mesa y que todo se ha resuelto por consenso", dijo Brach. Ahora bien, explicó que aunque se están haciendo las consultas del lugar con todos los gremios y las asociaciones que son parte de la Asociación de Industriales de la República Dominicana sobre este tema del aumento del 30% al salario mínimo privado no sectorizado, todavía es muy temprano, señala él, y hay que esperar el tiempo prudente para saber si esto procede o no. Las declaraciones del presidente de la IRD fueron abordadas luego de su salida del encuentro industrial Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual contó con la participación del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el señor Paíno Enríquez, así como también de representantes del sector industrial y de autoridades generales. De su lado, Marisol Vicens dijo que lo importante es pensar en mejorar las condiciones de los empleados, no solamente del salario puntual en el momento en que se está discutiendo, sino también del salario a mediano y largo plazo y de lo que van a ser sus pensiones. Ojalá que en estas reuniones no existan tabúes, señaló ella. Esperemos que las negociaciones continúen por buen camino y que sea lo mejor para todos los empleados en la República Dominicana.
Bueno, eso fue todo por los factores y nos vamos a conversar a fondo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Descubre Comersa, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comersa. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular. a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y llegó el momento de conversar a fondo y sí, Santiago va a decir que yo tengo una sonrisa de oreja a oreja y es porque vamos a compartir con un amigo muy querido que nos ha acompañado desde el principio y al cual aquí en Sumas, no solo nosotros en cabina lo amamos mucho y respetamos, sino también la audiencia.
Pero bueno, ¿tienes una sonrisa oreja a oreja o no? ¿Miento?
No miente.
Así tú no me dejas mentir. Así que,
bueno. La tengo, mi sonrisa, porque le doy la bienvenida a Jacinto Díaz. Jacinto, ¿cómo estás?
Gracias, Ivete. Igual, Santiago, a ustedes, a todos por tenerme aquí. De verdad, un placer, como siempre, unirme con ustedes estos jueves. De verdad, gracias.
Sí, sinceramente que sí, es un placer, Jacinto, conversar contigo de vez en cuando para enterarnos de tu perspectiva, tu opinión, tus comentarios y por supuesto las informaciones que nos traes sobre los mercados internacionales. Me imagino, como me decías, que hay mucho por conversar, incluso creo que podría ser hasta horas enteras, con lo que hemos vivido desde la posesión, perdón, del presidente Trump en los Estados Unidos. Como dicen algunos, una montaña rusa de emociones y de incertidumbre un poco, pero un mensaje claro que él está dando al mundo entero, muy acorde con lo que prometió en su campaña, ¿no? Jacinto, cuéntanos entonces, pues, ¿qué ha pasado? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo lo han tomado los mercados?
Claro, no, creo que la pregunta más fácil es, ¿qué no ha pasado? La última semana de que entró Trump a su presidencia. Que de verdad creo que, o sea, ha hecho un trabajo inmenso en tan poco tiempo, un cambio radical de cómo se hacen las cosas y pues así sabemos que también todo tema de política afecta el sector privado y la economía. Entonces por eso justo hoy quería conversar un poco sobre la movida de los aranceles, esa guerra comercial que pues reinicia ahora con esta temporada nueva de Trump en el gobierno.
Jacinto, y con esa temporada nueva, como tú decías, muchos anuncios, especialmente los que más ruido han hecho, los de los aranceles. Algunos que entraron en vigencia, otros que se anunciaron y se prorrogaron un mes, y otros que se ha amenazado, pero todavía no se han dado pasos en ese sentido, como los de otros países de Latinoamérica y los de Europa, que también señalan que vienen, ¿no? Entonces, ¿cómo va ese tema y sobre todo, cómo lo ven los mercados financieros? Porque desde el punto de vista del mercado, digámoslo así, de comercio internacional, pues los expertos lo han tomado bastante mal, como que se sorprenden de estos anuncios, se sorprenden de estos retrocesos para el comercio internacional, pero desde los mercados la perspectiva pudiese ser diferente. ¿Ha sido así o qué ha ocurrido? ¿Cuáles son los comentarios? ¿Qué opinan los expertos de los mercados financieros frente a la situación que se vive?
Claro que sí. Pues entonces, en resumen, lo que ha pasado es que, por ejemplo, el déficit comercial de los Estados Unidos a nivel mundial con todas sus contrapartes para el año pasado, el año 2024, llegó a su récord histórico a nivel de déficit de más de 1.2 trillones de dólares o 1.200 millones de dólares. Y eso ha causado mucha conmoción porque la política de Trump, pues, no está de acuerdo que aunque Estados Unidos, una potencia mundial, pues, se encuentre en un déficit comercial, o sea, importando más de lo que exporta, al final, o sea, dependiendo de otros países a nivel de cadena de suministro, perdiendo poder político, igualmente impactando la divisa, ya que, pues, cada vez que hay más importación versus exportación, vemos ese efecto que impacta de manera negativa cualquier divisa. Entonces, desde su entrada al gobierno, Trump ha por lo menos anunciado grandes reformas de temas de aranceles con sus países comerciales más importantes y vecinos, como lo son Canadá, México y China. Eso ha sido como los primeros tres que han sido de enfoque. donde el déficit comercial con cada uno de esos países de verdad que es significativo y que el ataque inicial o posición inicial ha sido de aumentar aranceles a toda la importación de estos países entre un 10 a un 25%. Eso obviamente fue a nivel de primer anuncio, vimos eso en los últimos días. Han habido reuniones con los diferentes equivalentes a ministros de esas áreas, de temas de relaciones exteriores, y hemos visto cómo esas noticias que de impacto inicial pues, se han reajustado a como cierta pausa por un mes y vemos que México, Canadá, pues están haciendo en cierta forma negociaciones, o sea, se encuentran negociaciones con Estados Unidos para ver cómo se mitiga un poco esta posición de Trump y su gabinete de nada, de tomar riendas de su economía y tratar de mejorar ese déficit fiscal y por eso crear nuevos trabajos en Estados Unidos, igualmente fortalecer el dólar, por lo menos a ese intento.
A eso intenta, ¿verdad? ¿Y los mercados cómo han respondido, Jacinto?
Claro.
Las acciones, por ejemplo, los bonos, ¿cómo ha estado eso? Porque hemos visto que desde el punto de vista macroeconómico, pues todavía, por supuesto, no se presentan cambios relevantes. Incluso las cifras que se están reportando ahora todavía son como que corresponden a la administración anterior. Entonces uno como que no puede todavía, digamos, lanzarse a decir que macroeconómicamente ha tenido un impacto positivo o negativo. Creo que sería bastante absurdo señalar algo en ese sentido. Pero los mercados, ¿qué comportamiento han tenido?
Claro, creo que ese es un buen punto porque hay una mezcla o sea, justo estamos en la etapa de los resultados trimestrales y hasta anuales de muchas compañías públicas en Estados Unidos y eso está definitivamente moviendo los mercados en estas últimas semanas, pero está ahí también mezclado con todo ese tema de la política y las expectativas a nivel fiscal, a nivel de política monetaria, a nivel del resultado de eso. O sea, es todavía un poco temprano para uno determinar. Lo que sí sabemos es que la volatilidad ha aumentado. Hemos visto los mercados reaccionar de manera más brusca que hace un tiempo atrás. Vemos como el dólar, en cierta forma, o sea, ha tenido alguna baja, pero después se ha fortalecido en unos aspectos porque el miedo ha aumentado de incertidumbre y el tema safe haven o activos de refugio. Que lo que son las tesorerías de los Estados Unidos, el oro, que cotiza en dólar. Entonces, pues, por ende, hemos visto aumentos y demanda mejorías por eso. O sea, el contrato de oro ha llegado a niveles, te diría que históricos, de casi $2.900 la onza, algo que no se había visto nunca.
Jamás, jamás tienes toda la razón, es un récord histórico.
Creo que eso, o sea, denota mucho porque tienes cambios políticos, ahora potenciales cambios económicos y bueno, tenemos ahora a Marco Rubio aquí en nuestro país y hasta esto para nosotros determinará mucho las conversaciones que se tengan y pues las decisiones que vengan con ese tema, particularmente con temas comerciales.
Bueno, interesante. Jacinto, ¿qué podemos esperar a futuro? ¿Alguien se ha arriesgado a señalar si continuarían los mercados estabilizados, con buen comportamiento, o si quizás esta incertidumbre pueda hacerles daño y lo que se dé es una corrección a la baja después de un año maravilloso? Porque el 2024 fue estupendo para los mercados de renta variable en los Estados Unidos, ¿no?
Sí, yo creo que con esta actitud de este nuevo gobierno, de ser un poco más agresivo, está la ofensiva. Vemos que los países que se alineen a sus intereses y que cooperen y pues entiendan que en cierta forma Estados Unidos quiere continuar permaneciendo como ese líder mundial, pues creo que le puede ir un poco mejor. Y vemos los países que están un poco en contra de algunas de las políticas, creo que ahí se le pueden poner un poquito más difícil y esa guerra comercial definitivamente escalar. Ahora vemos como la Unión Europea definitivamente es como el próximo en fila ahí después que se le da atención a estos principales como Canadá, México y China y ahora al resto de Latinoamérica. Entonces creo que la Unión Europea tiene mucho poder también porque Muchas de sus empresas estadounidenses cotizan allá, operan allá y son mercados grandes que de verdad, si Estados Unidos se le pone fuerte a ellos, también como unión se le pueden poner muy fuerte a Estados Unidos y terminar siendo un lose-lose o pérdida-pérdida para ambos. Creo que el punto es estar atentos, saber que en estos próximos meses va a haber mucho ruido en el mercado, altas y bajas, noticias impactantes que van a definitivamente, me parece, mover ese portafolio de inversiones que muchos tenemos.
Es decir, toca seguir viniendo aquí los jueves a escuchar a Jacinto Díaz H.
Estaremos pendientes ahí de la noticia más actual para hacer otro mejor esfuerzo y comunicarles y mantenernos al tanto.
Y aquí en Sumas estaremos atentos a recibirte con las puertas y los brazos abiertos, como siempre, Jacinto. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, señor.
A ustedes, muchas gracias. Que la pasen bien y buenas noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy es una estadística muy importante para la economía dominicana y es la inflación. El Banco Central de la República Dominicana informó que el índice de precios al consumidor experimentó una variación mensual de 0.37% en enero del 2025. Con este resultado, la inflación interanual, es decir, la de los últimos 12 meses, medida desde enero del 2024 hasta enero del 2025, se ubica en 3.32%, permaneciendo entre el límite inferior y el centro de del rango meta que tiene el Banco Central, y manteniéndose allí por 14 meses consecutivos, es decir, desde diciembre del 2023, según dijo la institución en un comunicado. El Banco Central explicó que con respecto a la inflación subyacente interanual, la misma fue de 4.03% en enero del año pasado, en enero de este año, perdón, al registrar una variación mensual de 0.48% en este mes. De esta manera, la inflación subyacente interanual también se mantiene en torno al centro del objetivo establecido por el Banco Central.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Estamos en adición o sustracción, señores, y claro que sí, usted sabe el consejo que le damos a esta hora de la noche, todos los jueves. Si usted está conduciendo, por favor, aoríllese, entre a Instagram. Y usted va a ir a @sumasmasrd, se va a ir a las historias y ahí va a salir la encuesta que vamos a lanzar en unos minutos. Pero claro, no sin antes saber cuál fue el voto que usted dio para la encuesta de la semana pasada y Santiago nos va a refrescar la pregunta.
La pregunta era sobre la propuesta de los sindicalistas para el aumento salarial de un 30%. Preguntábamos si ustedes estarían de acuerdo o no, si les parece una decisión positiva, un aumento salarial del 30%. ¿Tú qué crees que dijo nuestra audiencia?
Yo creo que dijo
Eso
que
está
sí.
Difícil.
Yo creo que dijo que sí, señor Santiago.
¿Tú crees que dijo que sí? Bueno, vamos a escuchar entonces.
Sí, vamos a ver, vamos a ver.
Pues efectivamente la audiencia dijo que sí, pero no podemos decir que de una manera contundente, porque
y
el 61% de quienes votaron dijeron que sí sería una decisión positiva y el 39% indicaron que no lo sería. Así que, bueno, aunque mayoritariamente hay un sí, no me parece tan contundente, la verdad. Y seguramente hay diferentes razones como las que leímos en los factores de hoy para ponderar ese aumento del 30%. Continuamos esta semana con el tema de salarios, pero uno que ya habíamos tocado y que creo que es muy importante porque está ligado a uno de los motores del desarrollo y la productividad en el país, la educación. Y es que se está proponiendo que a los docentes que saquen una calificación entre 65 y 69 en su evaluación de desempeño, se les dará un incentivo salarial del 7%. La pregunta entonces es, ¿eso será una decisión positiva? ¿Será positivo darles un incentivo salarial a los docentes que sacan entre 65 y 69 en su evaluación de desempeño? Queremos escuchar ustedes qué creen al respecto. Así que, por favor, ingresen a Instagram, en Sumas Más estamos nosotros, vayan a su perfil y si ya nos siguen les va a salir esta encuesta. Ayúdenos con un clic que lo valoramos muchísimo.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Esta noche de jueves tenemos de nuevo la dicha de que nos acompañe Alerzo Pimentel en este ring, su segundo ring del año, en el que seguramente se va a defender aquí como un león, como siempre lo hace, lanzando argumentos de peso, dándonos contenido para nuestra audiencia, para que conozcamos mejor algunos temas y decidamos posiblemente qué es lo que más nos conviene a nosotros. Le doy la bienvenida a nuestro querido Alerzo. Alerzo, estás en tu programa, estás en tu casa, estás en tu sección.
Gracias, Santiago. Encantado de estar de vuelta aquí. La verdad es que iniciamos el año bien activo y con muchos ánimos por aquí de seguir aportando humildemente a los que me escuchas, al programa y obviamente con un profesional de la talla tuya que me ayuda a que sea mucho más fácil todo esto.
Honor que me haces con tus palabras, Alerzo. Muchas gracias. La verdad que aquí en Sumas creo que todos tratamos de dar lo mejor que tenemos para el beneficio de nuestra audiencia. Y eso, pues, indirectamente ha logrado el reconocimiento de muchos de los colaboradores de Sumas y el posicionamiento de ellos como grandes profesionales y especialmente, como siempre decimos en Suma, como grandes seres humanos. Porque muchas veces es más importante ser un gran ser humano que un gran profesional. Si se conjugan ambas cosas, como en tu caso, pues el resultado es fabuloso, es extraordinario. Alerzo, en tu última participación yo me quedé con algo ahí entre el tintero, lo alcancé a lanzar, pero el tiempo no nos dio. Algunos oyentes nos hicieron saber y nos preguntaron sobre una transacción que salió por ahí en Instagram de Yunque Capital. Aprovechando que tú haces parte de Yunque Capital, quería preguntarte, vimos por ahí en Instagram precisamente que Yunque Capital estaba mirando un tema de derechos musicales, algo así, pero Yunque Capital no está dedicado al mercado de capitales. Estamos como, yo quedé como con ganas de conocer de qué se trata. Quizás hay un negocio del cual nos estamos perdiendo y valga la pena ingresar. Cuéntanos a ver qué están viendo ustedes y de qué se trata esta transacción.
Sí, gracias, Santiago. La verdad, sí, estamos muy contentos de poder ya hacer público ese tema que hemos estado gestando de hace más de un año. Yunque Capital, ¿verdad?, aunque ofrece servicios a todo el mercado en temas de defensa corporativa, banca de inversión, mercado de capital y gestión de activos, siempre estás tratando de innovar y desarrollar nuevos productos, quizás no convencionales, o lo que llaman instrumentos alternativos, ¿verdad? Que puedan complementar el acceso para diversificar los portafolios de los inversionistas y también para poder dotar de otras características de rentabilidad y riesgo, ¿verdad? Uno de esos temas es los derechos de la propiedad intelectual, ¿verdad? En este caso, por la parte musical. Básicamente, esto es lo que es habitual en mercado quizá un poco más desarrollado. Quizá muchas personas de los sumascuchas no saben que sus artistas favoritos venden esos tipos de derechos a otros vehículos de inversión, que son los derechos que ellos perciben por la música que se podría decir, se replica en Spotify y en cualquier medio de ese tipo, o cuando se hace uso de los derechos que tiene la propiedad intelectual que tiene un artista. Entonces, eso tiene obviamente un engranaje, eso es un mundo, y nosotros ahí obviamente nos aliamos ahí a un aliado estratégico como la Oreja Media Group, que domina bastante ese nicho, ese mercado y cómo puede gestionar gran parte de ese activo. Es algo que está en curso, pero sí podrá dar más diversidad y acceso a otro tipo de inversionistas, principalmente institucionales, ¿verdad? Que a su vez podrán dar acceso a los inversionistas retail a ese tipo de instrumentos. O sea, un poco más bien y vendrán otras cosas más adelante que son más, como te dije, no convencionales o un poco más sofisticadas, que vienen a complementar la oferta en el mercado financiero dominicano.
Oye, qué interesante eso. Es decir, es comprarle, entre comillas, los flujos futuros al músico.
Tal cual. Puede
Me
ser el
parece.
compositor, puede ser el intérprete, o sea, ahí hay varios layers, varias capas que se pueden incluir.
Está chulísimo eso. Lo tendrán de manera privada, me imagino. ¿O piensan sacar una oferta pública de esto?
Inicialmente se piensa privado, pero la idea es también que así como el dominicano le gusta invertir en su país, ya sea en inmuebles, ya sea a través de instrumentos de inversión de su país, en fondos de inversión de su país, yo creo que también dar acceso a esa parte de esa inversión con un componente cultural es importante democratizar en cierto sentido el acceso a ese activo. Sin embargo, por la etapa en la que se encuentra, posiblemente requiera, ¿verdad? Primero, eso se cocine entre otro tipo de inversionista, ¿verdad? Con otro tipo de riesgo. Pero la idea es, eventualmente, es así poder dar acceso a todo el mercado.
Bueno, cuando lo madures, por favor, déjanos saber que me parece muy, muy, muy interesante ese tema para que lo hablemos aquí en Sumas. Creo que necesitamos más activos, necesitamos más diversidad y precisamente este tipo de soluciones, digamos, de iniciativas tan interesantes, creo que ayudan a mover el mercado, ayudan a crecer, ayudan a que los inversionistas puedan diversificar. Por supuesto, no para todos los inversionistas, pero sí te pido el favor de que cuando ocurra y ya se pueda realizar, nos permitas tratarlo aquí en Sumas, que quizás es del interés de varios de nuestros oyentes. Y te
Claro.
felicito por siempre estar innovando, siempre estar diversificando, siempre estar creando. El que no se queda
No, no,
quieto.
gracias.
El
Gracias.
movimiento siempre crea energía y energía favorable para todos. Así que te felicito y te agradezco por los aportes que haces a la República Dominicana. Alerzo,
Gracias,
esta
Santiago.
mañana que conversábamos, hablábamos de algo interesante. Small caps versus large cap. ¿De qué se trata esto? ¿De qué vamos a hablar? Cuéntale un poquito a nuestra audiencia, amplíale el tema para que, como dicen por acá, setiemos el ring. Y vamos arriba a darnos puños.
Claro, fíjate Santiago, esto es un punto muy importante porque muchos inversionistas cuando invierten en acciones, en empresas, ¿verdad? Stocks, te preguntan en qué yo puedo invertir, te preguntan constantemente por esta empresa, pero mira, esta paga dividendos, pero es una empresa muy joven, pero esta empresa tiene una mayor rentabilidad en el último año que la otra. O sea, se encuentran con información que favorece en ocasiones a la inversión en empresas más pequeñas, que son las empresas de baja capitalización, como las small caps, y en ocasiones también otros temas que favorecen la inversión en empresas más grandes, que son las large caps, ¿verdad? Entonces, obviamente, considerando el perfil de riesgo, todo esa definición previa de qué es lo más apropiado o esa asesoría previa que suelen darle las profesionales en el mercado de qué es lo más apropiado para tu perfil de riesgo y para tus objetivos de inversión. Pero dejando eso a un lado, enfocándonos en lo que estamos viendo que es Small Cap y Large Cap, yo creo que básicamente esto los segmentos se definen base al tamaño de la empresa. La capitalización o el market cap, la visión de mercado tiene una empresa versus otra, ¿okay? Eso es
De
lo que estaríamos
acuerdo.
en el día de hoy comparando.
Me gusta. Es decir, si invierto en empresas, digamos, de tamaño, entre comillas, medio o pequeño, o si invierto en grandes compañías, ¿qué será mejor? Eso es lo que vamos a discutir esta noche en este ring.
Correcto.
Me gusta. Alerzo, ¿con cuáles te vas? Yo ya creo saber por dónde vas porque tú eres como creativo, innovador, disidente, bueno, revolucionario. Entonces, creo saber cuál vas a tomar. Pero corrobórame mi percepción.
Sí, me iría por el small cap, ¿verdad? Yo creo que me identifico más como emprendedor y
Por
obviamente se nace
supuesto.
pequeño, se va creciendo, esperamos llegar a ser una large cap, pero tenemos que iniciar, ¿verdad? Y apoyar nuestra especie.
Me gusta. Entonces yo me quedo con acciones large cap. Conversemos entonces iniciando, pues diciendo un poquito, ya lo aclaraste un poquito, pero de qué se trata las small caps y ya después yo haré lo mismo con las large cap. ¿Y por qué tú sugieres? Ojo, esto es un rol, esto es un juego de roles, vuelvo y repito. Esto no quiere decir que definitivamente Alerzo Pimentel piense que solamente se va a invertir en small caps, ni mucho menos, o que Santiago Sicales esté diciendo que solo en large cap. Pero vamos a tomar nuestro juego de roles para que Alerzo les diga a ustedes por qué se considera que las small caps son ideales para los inversionistas. Y yo haré lo mismo con las acciones large cap. ¿Deseas iniciar o quieres que yo lo haga, Alerzo?
Yo puedo iniciar si quieres para
Bueno,
seguir
señor,
también.
entonces
Pero
vete
será
adelante,
perfecto.
vete adelante. Yo tomo mi posición defensiva.
Te prometo la próxima vez y ya tú vas a iniciar, ¿verdad? Para también balancear un poco.
Me gusta, perfecto.
Fíjate, Santiago, yo favorezco en este caso la Small Caps porque creo que la naturaleza de un inversionista en gran parte está, un inversionista que también cree en la decisión, en la inversión que está tomando, es apostar al crecimiento que pueda tener ese activo subyacente o esa empresa o esa empresa que está detrás del instrumento que está invirtiendo. Sea en bono, todo el mundo quiere que se invierta en bonos gubernamentales, por el gobierno también recaude más, crezca, reduzca su déficit, etcétera. En este caso, en acciones, pues yo quiero ver la empresa crecer y estoy apostando a que esa empresa tiene las condiciones para ir en el tiempo creciendo y yo también beneficiarme como accionista de esa empresa. Entonces, yo creo que las small caps tienen mayor potencial de crecimiento, sobre todo porque se encuentra en una fase temprana de su desarrollo, donde todavía puede haber una curva de crecimiento en gran parte exponencial, ¿verdad? En el largo plazo, en comparación con empresas más grandes que están más establecidas, donde hay más rigidez sobre cómo crecer y dónde crecer, ¿okay? También el tema de oportunidades que pueden haber de descubrimiento, o sea, las Small Caps son usualmente menos conocidas, no son nombres tan conocidos. Muchas personas creen que en Estados Unidos solo hay 500 empresas que cotizan en bolsa o menos, conocen nombres nada más porque son grandes, pero hay muchas pequeñas que tienen un buen modelo de negocio, que han venido creciendo, haciendo un buen trabajo, que cuando tú te enfocas en ese nicho de mercado, puedes, pues, identificar oportunidades que otros inversores que se enfocan ya en empresas más grandes todavía no han identificado o no han, de una forma u otra, explotado su valor, sino que pueden estar infravaloradas por el tema de reconocimiento al mercado y porque no han ido otros inversionistas
De acuerdo.
masivamente a invertir en ella. También el tema de los rendimientos más altos en el largo plazo. Obviamente, esto es agrupando lo que son las large caps y las small caps de, vamos a decir, de las que cotizan en Estados Unidos en su totalidad. O sea, el universo de empresas, según esa segmentación, históricamente los rendimientos han superado a las empresas más grandes. Digo agrupado porque también hay más riesgo, obviamente, en las empresas más
Claro.
pequeñas que no están tan establecidas o no tienen ese nivel de madurez en su modelo de negocio. ¿Okay? Existe también menos competencia con inversionistas, de que vengan grandes inversionistas a, por su tamaño a invertir masivamente montos importantes que eliminen esa oportunidad de explotar el valor que pueda tener esa inversión. Yo creo también que es importante, y eso ha ocurrido, puede tener sus pros y sus cons, pero una empresa pequeña tiene mayor flexibilidad y adaptabilidad ante shocks que puedan haber externos sobre todo. O sea, tú puedes fácilmente adaptarte, reenfocar, puedes redefinir, ¿verdad?, tu curso fácilmente, o no fácilmente, pero con menos restricciones, menos camisa de fuerza cuando tiene una empresa grande, y eso te permite también articular ese tipo de estrategia cuando sea necesario. Ya hablamos de la valoración atractiva. Un punto importante es que, aunque suele estar relacionado con mayor nivel de riesgo, la mayor volatilidad que tiene una empresa más pequeña también se traduce en potencial ganancia. O sea, puede tener más oportunidad de generar apreciaciones importantes porque la empresa está en un proceso de sacar nuevo producto, de crecer, nuevas noticias. O sea, es una curva mucho más empinada que tiene respecto a otra empresa. También, un punto importante es el segmento al cual se enfoca una empresa.
¿Cómo así?
Las small cap están especializadas en nichos de mercado. Muchas veces las empresas más grandes cubren o tienen una cobertura mucho más amplia, pero no logran ir a ese nivel de como un enfoque más minucioso del producto que se quiere llegar a un segmento determinado en el mercado que están atendiendo, porque su tamaño, a medida que tenga un enfoque mucho más holístico, amplio, y apoyarse en otras empresas que muchas veces las grandes adquieren esa empresa pequeña por ese nivel de integración y sinergia que le ofrece, versus ellos desarrollar esos temas internamente. También un punto importante la diversificación que te puede dar en tu portafolio. Creo que combinar empresas que no están tan correlacionadas. Eso quiere decir el comportamiento no, de la dinámica de precios de una empresa pequeña y una grande no van tanto de la mano y eso permite de que algunas empresas pequeñas se beneficien en un momento determinado de un ciclo económico y una empresa grande quizás se comporte más como la economía, como un todo. ¿Okay? Y las empresas pequeñas puedan ser un poco, bueno, puedan ser agnósticas en cierto sentido a un comportamiento de la economía. ¿Okay? Y por último, son empresas que son target, son las mejores candidatas para ser adquiridas en proceso de adquisiciones por empresas grandes. Y cuando eso se da, o hay noticia de que eso puede dar, como tú bien sabes, Santiago, el precio se dispara increíblemente, generando ganancias importantes a los inversionistas. Yo creo que esas son algunas razones, Santiago, que puedo decir que favorecen el invertir en empresas pequeñas o small caps a nivel de acciones.
Bueno, menos mal que finalizaste porque ya Ivette estaba aquí lista a tirar la toalla en el ring porque ya mi defensa se estaba quedando sin fuerza y la verdad que pusiste argumentos muy fuertes para las small caps que son irrefutables en realidad. Sin embargo, ojo, si usted es un tipo de inversionista que posiblemente busca más estabilidad y por tanto retornos más consistentes a largo plazo con menos sorpresas, las large cap, las acciones de empresas de gran capitalización, pueden ser lo que más llame su atención y lo que más le convenga. Porque entre las principales ventajas, pues está la mayor estabilidad, como lo señalé. Son empresas consolidadas, normalmente empresas muy grandes y bien establecidas, que suelen ser líderes en sus sectores, que suelen siempre ser aquellas que no solo están liderando en términos de desempeño por el gran volumen que tienen, sino en términos de rentabilidad por la capacidad de innovación que tienen, los grandes recursos que tienen para hacer inversiones y multiplicarse a través del tiempo. Y por supuesto, comparadas con las small caps, ya nos decía Alerzo, pues estas acciones large cap tienden a ser menos volátiles. Los precios normalmente fluctúan menos, especialmente en condiciones extremas. Eso no quiere decir que no fluctúen, eso no quiere decir, por supuesto, que no van a tener volatilidad, pero sí suele ser menor que la de las small caps. Claramente, ustedes ya lo saben, en finanzas a menor riesgo, muy seguramente menor retorno. Así que hay que tener en cuenta que esa mayor estabilidad, pues tiene que ver con el retorno. Sin embargo, los ingresos de este tipo de empresas son más predecibles y regularmente muchas empresas de gran capitalización ofrecen dividendos constantes, proporcionando así un ingreso adicional y más predecible para aquellos inversionistas que se pueden considerar rentistas de capital y que definitivamente no están esperando a hacer un hit, sino constantemente a estar corriendo por bola, a ganar el game simplemente de una manera mucho más concisa, sin esperar que haya muchos jonrones, sino más bien un juego mucho más estable. Y esto, pues claramente se refleja en que estas empresas suelen tener flujos de ingresos diversificados y más sostenibles y predecibles. Por supuesto, las acciones large cap tienden a tener una alta liquidez. Es decir, esto lo que significa es que se pueden comprar o vender más rápidamente sin afectar significativamente su precio. ¿Por qué? Pues porque tienen muchas más acciones en el mercado, tienen muchos más inversionistas dispuestos a comprar y a vender en cualquier momento que las small caps. Y todo esto redunda en un menor riesgo percibido. Estas empresas usualmente tienen más recursos financieros para enfrentar crisis económicas, mantener las operaciones en momentos de estrés y adaptarse a cambios en el mercado. Suelen además tener una trayectoria mucho más larga y por tanto mayor reputación y confianza del mercado, lo que las hace menos susceptibles a quiebras o a pérdidas drásticas, porque sus relaciones con sus contrapartes son de larguísimo plazo y son bien reconocidas y aceptadas. Muchas empresas de gran capitalización operan globalmente, así que esto las hace menos dependientes a las condiciones específicas de una región geográfica o de un país. Y esto permite tener algo que naturalmente los inversionistas deberíamos buscar, que es la diversificación geográfica. Es decir, que si un país se desacelera, pues el precio de mi acción no sufra todo lo que está sufriendo la economía de este país o de una región específica. Supongamos, en el caso de República Dominicana, para hacerles un ejemplo, si tuviésemos una empresa que solamente se encuentra operando en Santo Domingo y en Santo Domingo hay un terremoto, Dios no lo quiera, pues entonces seguramente las acciones de esa empresa van a sufrir mucho en el precio. Pero si esa empresa está diversificada geográficamente y opera en diversas ciudades del país y hay un terremoto en Santo Domingo, si bien, por supuesto, el precio de la acción se va a ver perjudicado, no va a ser tan profundo el cambio como si estuviese solo concentrado en una región geográfica. Por tanto, las large cap suelen ser una buena opción para inversionistas conservadores y de largo plazo, donde buscan menor riesgo, menor volatilidad y, por supuesto, preservar el capital, obtener rendimientos estables y reducir la exposición al riesgo. También es importante señalar, mi querido Alerzo, que las empresas large cap claramente son más seguidas de cerca por analistas e inversionistas que las small caps. Al ser gigantes de los mercados llaman mucho la atención de la gente y esto significa que hay mucha más información disponible para tomar decisiones quizás un poquito más informadas. Algunos ejemplos de empresas large cap en Estados Unidos pues son empresas típicas como Apple, como Microsoft, como Johnson & Johnson, como Coca-Cola, como Amazon. Estos son los ejemplos típicos de una large cap, que son empresas que tienen un historial de crecimiento, de estabilidad y de generación de valor para sus accionistas. En resumen, creo yo, mi querido Alerzo, que es importante diversificar entre small caps y large caps, dejar un pedacito para aquello que quizás nos pueda ayudar a hacer ese home run, pero también garantizar que hay estabilidad, que hay seguridad en nuestro portafolio. ¿Qué piensas tú?
Sí, coincido contigo. Creo que es importante, obviamente, uno ya viendo el pasado, también hay que identificar ese Amazon que es large cap ahora mismo, fue small cap en un momento dado, y que invirtió en su momento.
Dios, me dio duro este joven.
Así que eso es importante considerar. Pero sin duda la diversificación es muy importante, entender, empaparse de qué hace la empresa. Hay que cada vez, diría yo, estar más enterados, uno cuesta nada de conocimiento y entender en qué uno está invirtiendo su dinero. Y también dejarse asesorar de profesionales en la materia, porque mucha gente no entiende, Santiago, de que esto es una profesión, dedicarse todo el tiempo a invertir en los mercados, a definir qué es lo mejor para el inversionista. Es una profesión que requiere bastante tiempo, tecnicismo y bueno, tiene su arte, la verdad.
Así es. Bueno, señor, dejamos aquí esta noche. Creo que un ring muy, muy interesante. Queda en Spotify para aquellos que quieran repetirlo. Alerzo, muchas gracias por todos estos argumentos y por tu participación en Sumas. Nos vemos pronto.
A ti, Santiago, por la invitación. Espero que más adelante podamos hablar sobre los derechos de propiedad intelectual de Sumas en unos 20 años, 15 años, ¿verdad?
No, ojalá antes, ojalá sea 5 años, podemos comenzar a ver. Gracias a Alerzo por abrirnos las puertas de Yunque, por quizás ayudarnos a estructurar algo interesante. Nos vemos pronto, señor. Muy buenas noches.
A ti, gracias, Santiago.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Después de esta buena discusión con Alerzo, pues nos despedimos tranquilitos y nos vamos para la casa a descansar. Como espero que ustedes también ya estén terminando su jornada y se dispongan a hacer otras cosas diferentes. Hay que también meterle diversificación a la vida. No puede ser trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo. No, métanle otras cositas que los entretengan, que los pongan felices, que los motiven, que les den energías. Bueno, en fin, cada cual mira qué es lo que le gusta y cómo lo hace. Y nuestra frase a recordar de esta noche viene de alguien que también como que hace mucho de lo que desea sin importar tanto en las consecuencias, el señor Elon Musk. ¿Qué nos dice esta noche el señor Musk?
Así es, Santiago. Vamos a hablar de este caballero que en las últimas semanas hemos oído mucho, pero tiene una frase que me pareció interesante, así es que quiero compartirla con ustedes. Dice, cuando algo es lo suficientemente importante, lo haces incluso si las posibilidades de que salgan bien no te acompañan. Totalmente de acuerdo con él.
Corran el riesgo. Si vale la pena, corran el riesgo. Nosotros dejamos aquí nuestro programa y mañana nos vemos aquí en Sumas con la programación especial de los viernes. No se olviden, 7 de la noche o Spotify o nuestra página web, especialmente para los viernes que de repente entendemos que algunos de ustedes quieren precisamente cambiar de actividad y de rutina. Nos escuchamos mañana, querida Beth.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.